Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos desde los estudios de Radio Martí en esta ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos mi amigo, ¿cómo está usted?
Yo muy bien, ¿y usted cómo siguió?
Yo, gracias a Dios, bien, mejorando, adaptándome a todos mis medicamentos y nada, ya entero. Gracias a Dios.
Y no se me altere, mantenga la comunidad.
No. Acuérdense que a veces mi alteración es de boca para afuera.
Acuérdense que hay cosas que no podemos resolver, ¿eh?
Es verdad.
Déjelo ahí en el garaje y siga adelante. Bueno, saludos a todos, dentro, fuera de Cuba, a través de todas las plataformas de Martí Noticias y siempre, muy importante, las frecuencias de Radio Martí, onda media y onda corta.
Sí, señor. Y bueno, aquellos que tengan electricidad y estén escuchando, gracias. Oígame. Por esa sintonía. Escuchando o viendo, ¿no? A través de redes sociales.
Los reportes que tenemos son tremendos.
Terrible. O sea, por lo menos aquellos que nos puedan estar viendo a YouTube y en Facebook. Por cierto, que en la página de Facebook de Martí Noticias, pues vuelve el programa. Facebook estuvo un tiempo que no funcionaba bien y ahora sí, gracias a Dios, está funcionando muy bien. Facebook y YouTube, donde tenemos una gran teleaudiencia en esa red social de YouTube. Muchísimas gracias por esa sintonía. ¿Qué tenemos para hoy, además de los apagones, por supuesto?
Bueno, el régimen cubano niega su implicación en Venezuela pese a las pruebas aportadas por la oposición.
Sí, recuerda que lo dijimos aquí y era que María Corina Machado, la líder de la oposición, sin dudas, había acusado que muchas de las técnicas represivas que habían en Cuba eran del gobierno, eran pues una imitación o por lo menos inducidas por el gobierno cubano. Ahora salió la Cancillería cubana, no salió a defenderse de la acusación, salió a acusar a María Corina Machado. O sea que está usando el ataque como defensa, no defendiéndose de lo que lo acusaron. ¿Qué más tenemos?
Bueno, cada vez más lejos de sobrepasar los 3 millones de turistas este año en Cuba.
Y esto contrasta con el gasto del presupuesto cubano en el turismo. O sea, no están gastando en la infraestructura eléctrica, no, están gastando en el turismo, en la fabricación de hoteles. Cada vez hay menos turistas, pero cada vez hay más hoteles. ¿Quién lo entiende? No sé, nadie.
Y ellos están apostando por más de 3 millones al año. Y lo que queda de año ya pues prácticamente son 4 meses para terminar.
Siguen apostando.
Y bajo los peores apagones del verano en Cuba, el gobierno desactiva otra termoeléctrica.
La Fenton, ¿no? Sí, la Fenton es la que se va del aire ahora, y cuando no es la Fenton es la Guitera, y cuando no es la Guitera es la de Tallapiedra allá en La Habana, y es un desastre la infraestructura eléctrica cubana, no, lo hemos dicho mil veces. Señoras y señores, son las noticias que vamos a tocar con ustedes, sobre todo lo de los apagones, duele porque es difícil vivir así en Cuba, y lo vamos a hacer con Reinaldo Escobar, escritor, es uno de los columnistas del diario digital 14 y medio, escribe para 14 y medio. También tenemos al periodista y escritor colaborador de varios medios de prensa, a Pedro González Reynoso, desde Caibarién. Así que con Reinaldo Escobar en La Habana y con Pedro en Caibarién, nos vamos a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Bueno, pues saludamos primero al interior. Pedro González Reynoso, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Pedro?
Saludos, amigos. Qué alegría volver a escuchar. Estoy como Eva Rodríguez, ¿te acuerdas?
Bueno, no, saludos, amigos.
Sí, juntos a las 9.
Al telemusical. Y el del martes, que ya tenía los martes por la noche. Aprovecho para mandarle un abrazo también solidario y saludable a nuestro querido Reinaldo Escobar allá. Y bueno, José Luis, el equipo de redacción. Pero fundamentalmente, salvando estas distancias acústicas, los inamovibles, nuestros escuchas que allí, con todas las presas y con todas las restricciones, consigue escuchar las noticias como son. Un abrazo para todos los caiberlienses en especial.
De verdad que sí, de gente que nada, que gracias a las redes sociales, cuando les viene la corriente tarde, entran a YouTube, lo buscan.
No, y muchos que logran cargar el teléfono.
Otros que cargan,
claro,
el teléfono.
Aprovechan la oportunidad de las horas de electricidad.
No, y el cubano se las ingenia. Conozco una persona que tiene como 3 o 4 baterías y esas baterías las usa con un transformador para cargar el teléfono y un pequeño tablet que tiene, y tener por lo menos Nauta Hogar en su computadora y hacer un router y pasarle al teléfono. Imagínese usted.
Reinaldo Escobar, ¿qué tal? Bienvenido.
Bien, aquí, gracias a Dios, con electricidad, aquí en esta parte de Cuba donde yo vivo, en esta pequeña isla electrificada de la ciudad de La Habana.
Increíble.
Y muy contento de tener otra vez a Amado entre nosotros.
Qué bien, gracias Reinaldo. Sé que ayer lo dije en el programa, muchos de ustedes preguntaron, me escribieron, y nada, aquí estamos de regreso, listo, como decía yo ayer, listo para la pelea. Usted me decía, no se me ponga belicoso.
Se me suba al tanque. Bueno, vamos. El gobierno cubano negó el martes cualquier implicación en la represión de las protestas en Venezuela y criticó a la opositora María Corina Machado, a quien calificó de promotora de mentiras y personera de las oligarquías y de los intereses de Estados Unidos. Bueno, en un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores arremetió contra la exdiputada, a quien no mencionó por nombre, 4 días después de que la líder opositora dijera en una entrevista con el periodista mexicano León Krause que la isla ha tenido una incidencia en métodos de represión, de persecución, de espionaje y tortura en su país. Al respecto, la Cancillería señaló que una vez más la invención y el delirio cobran vida en la construcción de una matriz de mentiras contra Cuba. Asimismo, agregó que las afirmaciones de Machado pues responden al desespero para esconder el fracaso de los planes golpistas en Venezuela. Miguel Díaz-Canel aplaudió el pasado domingo las manifestaciones progubernamentales que se registraron el sábado en respuesta a las marchas opositoras que se llevaron a cabo en Venezuela y en decenas de ciudades del mundo ese mismo día. Volvió a hablar el pueblo de Venezuela en marchas por la paz y contra el fascismo. Ratificó el reconocimiento al presidente Nicolás Maduro, escribió Díaz-Canel, ignorando la abrumadora mayoría de participantes que se manifestó en apoyo a la oposición, y sin duda que fue la gran marcha mundial.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, el mensaje lo titula: jamás el indecoro y la mentira podrán socavar la integridad de Cuba. O sea, se está defendiendo, o sea, está atacando, incluso compara, o sea, ahora le llama a la oposición golpista. O sea, ganan las elecciones y el gobierno considera que es un golpe de Estado después de ganar ampliamente las elecciones. El gobierno de Nicolás Maduro no ha podido demostrar que ganó, más allá de la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral, que responde directamente al gobierno. O sea, se les está pidiendo que justifique cómo ganó unas elecciones que muchos dicen que las perdió, y entonces ahora el gobierno cubano le llama golpistas a los que han ganado las elecciones, que es la oposición. Así van las cosas. Comienzo contigo, Pedro.
Oiga, yo tengo un testimonio muy cercano de colaboradores cubanos que todavía quedan por allá, que me han mandado algunos videitos. No puedo hacerlo público por razones de seguridad y anonimato de esta, pero tengo para mi disfrute personal, lo digo disfrute entre comillas, porque me da mucha vergüenza ver a cubanos represores entre las filas de los que han salido a la calle a paliar a la oposición, o a lo que ellos llaman los golpistas, ¿no? Pero es curioso que el gobierno cubano no pierda su sonrojo al declarar que en este escenario hemos sido nosotros, junto a Rusia, Nicaragua y todas las potencias inextricables de la falsa izquierda que subyace en este hemisferio y en el mundo, nosotros somos partícipes no solo de aceptar las declaraciones falsarias del CNE, sino decir que no tenemos representación cubana en nada de lo que sucede en Venezuela. Nosotros no somos los pedigüeños eternos, no tenemos nada que depender del petróleo venezolano. Es mera solidaridad transcaribeña que nos asocia a ellos, en que tenemos que salvar a Maduro como sea, aunque en ello nos vaya el prestigio y la vergüenza nacional. Yo, no sé, No sé qué pensarás, Reinaldo, pero estoy anonadado.
Bueno, pues nada, Reinaldo, ahí te presenta Pedro, adelante.
Bueno, sí, yo coincido con Pedro, como casi siempre, en su apreciación. Y yo quería anotar una cosa que a mí me llama muchísimo la atención. En otros tiempos, Cuba se vanagloriaba de intervenir militarmente incluso para cambiar el rumbo de los gobiernos en América Latina. No, se vanaglorió con la presencia de Che Guevara en Bolivia. Se vanaglorió de la presencia de militares cubanos en Venezuela mismo, cuando en Churrucuto atraparon una expedición que después apareció el general Ochoa también vinculado con el asunto. Todo aquello que se llamaba el internacionalismo. Y cuando, bueno, ni hablar de la presencia de Cuba en Angola, en Etiopía, en Siria. Es decir, cada vez que Cuba participó con fuerzas militares en defender determinados procesos fuera del país, pues aquí no se negaba, o a mañana puede ser que se haya negado en un punto, pero después se sacaba a reducir como una muestra del internacionalismo proletario, del internacionalismo revolucionario. Entonces ahora, en lugar de decir sí, es decir, en la época de Fidel Castro hubiera dicho sí, estuvimos en Venezuela defendiendo a Maduro y estábamos cumpliendo con nuestro deber.
Sí, es verdad.
Pero ahora de pronto un paso atrás. No, nosotros. Es como tomar distancia, y esto es lo que más me llama la atención a mí. De verdad que es muy curioso, todo el mundo sabe que desde el punto de vista logístico, político, ideológico, militar, de inteligencia, el gobierno Cuba ha estado apoyando al desgobierno de Venezuela durante mucho tiempo. Y bueno, este mismo apoyo que le está dando a la falsedad de estas elecciones es increíble, porque yo recuerdo hace poco, y discúlpame que me meta este tabaco, como decíamos aquí, el periódico El País estaba diciendo, con la cuestión esta de Lula y Petro y Obrador, y Manuel López Obrador, que estaban organizando un asunto para resolver el asunto de Venezuela, que se iban a tener propuestas, y ellos titulaban, el periódico El País titulaba, los líderes de la izquierda latinoamericana tratan de resolver. ¿Cómo los líderes de la izquierda latinoamericana? Y pero ya Cuba no es líder de la izquierda latinoamericana. Y eso es muy llamativo.
No, claro. Precisamente, perdona, mamado, sí. A mí me gusta leer los comentarios, ¿no?, de los lectores. Voy a 14 y medio y hay un lector que escribe y viene muy bien con lo que decía Reinaldo. Dice, la Cancillería, como siempre, rizando el rizo. Me recuerda cuando en ocasión de la vuelta a la categoría de país defensor del terrorismo, dijeron que no tenían ni nunca habían tenido implicación alguna.
Claro que sí. Y además, ¿quién no sabe la correlación que existe entre los gobiernos de Cuba y Venezuela? No de ahora, sino de la época de Chávez y Fidel, ambos ya desaparecidos. Ahora lo ha seguido Maduro con Díaz-Canel. Incluso se sabe de asesoramientos de un país al otro. ¿Quién fue el que dijo que Cuba tenía o que Venezuela tenía dos presidentes o algo así por el estilo? No recuerdo exactamente ahora, pero incluso se llegó a decir eso. E incluso se han estado reformando leyes para cualquier violación que se cometa dentro de Venezuela pueda ser sancionado en Cuba. O sea, ¿quién no conoce la relación?
Carlos
en todo...
Laje fue el que lo dijo.
¿Quién lo dijo?
Carlos Laje.
Carlos Laje. Carlos Laje, gracias por la asistencia. Por favor. O sea, desde esa época, no creo yo que valga la pena argumentar más.
¿Puedo aportar algo ahí?
Sí, claro, adelante.
En 1994, Fidel Castro, que había acusado a Hugo Chávez en el 92 de sargentillo de paracaidistas, que había intentado derrocar el auténtico y democrático gobierno de Carlos Andrés Pérez, se salvó de aquello porque Carlos Andrés Pérez acababa de mandar en pleno periodo especial a Cuba unos tanqueros de petróleo. Ahí está todo.
Increíble.
Ahora sí, seguimos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
No, que las cifras de arribo de visitantes internacionales y la consecuente ocupación hotelera han disminuido, el gobierno cubano sigue apostando a la construcción de hoteles y restaurantes, a la que dedicó casi el 40% de la inversión en el primer semestre de 2024. Al paso actual, la industria turística cubana no logrará alcanzar los 3,2 millones de turistas que el gobierno se trazó como meta para este 2024, según muestran las cifras de julio de arribo de visitantes internacionales reveladas por la ONEI. Hasta el mes de julio se recibieron 1.905.644 viajeros, lo que representa un 0.8% menos respecto al igual periodo, pero de 2023. Del total, arribaron a la isla 1.463.097 visitantes internacionales, 1.8% menos. Y según cifras oficiales, los principales emisores de turistas a la isla experimentaron un descenso. Aquí voy. De Canadá arribaron 622.128 viajeros y de la comunidad cubana en el exterior 179.746, un 14.4% menos.
Eso es una noticia.
Lo hemos dicho aquí y pensamos, y yo creo que es así, el parol. El éxodo se pone de manifiesto en esto.
Y también conocemos muchísimas personas que están yendo a ver a su familia, se están reuniendo en República Dominicana,
claro.
Y eso hace que
haya alternativa.
Exactamente, uh-huh. Que la gente no vaya a Cuba. O sea, la gente va a Cuba a ver la familia, no por deseo, en su mayoría. Vamos contigo, Pedro.
Oiga, ustedes saben que yo vivo en una zona de turismo.
Sí, claro. Sí.
Siempre hablamos de esto, ¿verdad? Tenemos el privilegio, como el guin, como La Habana o Barbero, en este caso Cárdenas y Matanzas, de ser residentes de una zona imbricada en un ámbito, un circuito turístico. Yo tengo el testimonio de los vecinos que trabajan todavía en estos hoteles, y gente, incluso las guaguas aquí paran frente a la casa cuando vienen de Santa Clara, y yo veo una merma palpable, o sea, una visualización de esta cantidad que cada vez es menos, porque obviamente los que conozco se han ido quedando sin empleo. Si esto sigue en este esticada, este descenso que parece imparable, ¿qué se puede esperar? Si no van a llegar los 3 millones ni el 2 millones, ¿a cuáles cifras nosotros podremos apelar? Creer en las notas que publica la ONEI sería otra utopía, porque además consideran a todos los visitantes que entran al país, aunque vayan a parar a casas particulares o a hostales, que son los menos, porque la hotelería en Cuba no solo ha disminuido, sino que sigue también deficitaria en comparación con estos lugares turísticos de competencia en el Caribe, como Cancún, como puede ser Punta Cana, como puede ser Jamaica y hasta Islas Vírgenes. Esto no tiene... Pero yo me imagino que fabricarán cifras y inventarán que ha entrado muchísima más gente de la que realmente entra, porque ustedes saben que lo último que puede acceder a admitir un funcionario gubernamental es a la deforma en su estructura de estas inversiones. No hay inversiones en Cuba, pero se sigue construyendo hoteles. Bueno, es porque el dinero ellos lo redireccionan según su apetencia, no hacia las necesidades reales de cubrir el país.
Esta noticia, ¿no?, de esas que tienen dos titulares. Por un lado, Cuba baja el turismo, pero por otro lado, se mantienen un 40% del producto cubano en inversiones de hoteles. Imagínese usted.
Reinaldo.
Bueno, lo más significativo es que con la crisis alimentaria que hay en el país, mientras aumentan las inversiones en las construcciones hoteleras, disminuyen las inversiones en la agricultura.
Claro.
Y eso es dramático, porque con una visión de muy larga vista, alguien pudiera decir, no, un futuro esos hoteles, Cuba va a vivir esos hoteles. Bueno, será cuando el gobierno se caiga y empiecen a venir turistas norteamericanos aquí, porque mientras tanto eso no va a pasar. Y otra parte es que los turistas que vienen a Cuba salen de aquí muy decepcionados. Una cifra que no se maneja mucho es la cifra de repitentes. Uh-huh. Hubo una época en la que muchos turistas canadienses venían año tras año, y incluso italianos, españoles. Pero una cifra que ha disminuido dentro de la cifra de visitantes turísticos son los que repiten. Y no repiten porque una vez que se pasan aquí 4 días, una semana, inclusive sufriendo los apagones, si al turista se le ocurrió no traer las chancletas de la playa, no tiene manera de comprar una chancleta de playa en ningún lugar, porque no puedo comprar una toalla, no puede hacer, no hay protector solar, vaya. Tú dices, bueno, es que en cualquier país del mundo donde la gente va de turista, pueden vivir normalmente la vida que tienen los ciudadanos en ese país, aún siendo turistas. Y aquí no, eso no se le ocurre a nadie. A nadie se le ocurre que un turista puede moverse dentro de la ciudad de una manera más fluida, porque no hay transporte público. Sí, cualquier turista en España mismo, ahora hay 60 millones de turistas. Y tú dices, bueno, pero es que el turista cuando llega ahí se monta en el metro, coge un taxi, tiene un Uber, pero en Cuba, ¿qué hace el turista? No tiene ninguna movilidad. Y para colmo, la inseguridad que ha aumentado, ahuyenta mucho también al turismo. Increíble. Yo creo que la historia de que Cuba puede vivir de turismo está dependiendo de que cambien precisamente las cosas que tienen que cambiar. Mientras tanto, el turismo creo que no tendrá ningún éxito como locomotora económica y más bien será un agujero negro donde se destinan por gusto las inversiones.
Estás escuchando las noticias como son.
Después que los cubanos experimentaran el martes último los peores apagones de julio y agosto, las autoridades del Ministerio de Energía y Minas anunciaron que desde la mañana del miércoles 21 de agosto dejó de prestar servicio la unidad 1 de la termoeléctrica de Nuevitas. El resto, ¿para qué contarlo?
Sí, señor, apagones por todos los lados, y los apagones derivan entonces en falta de internet, falta de agua, falta absolutamente de todo. Y Reinaldo decía al principio del programa que vive en una isla en el Vedado, donde hay, o Nuevo Vedado, donde hay electricidad. Pedro González Reynoso vive en una isla mucho más amplia, más grande, donde no hay electricidad. Pedro.
Exactamente, y lo voy a resumir no dando una nota cronológica de esa que repite Steve Bernard Show, como le dice un amigo al informante de la empresa eléctrica en contubernio con el noticiero. Voy a leer en el sitio de la Unión Eléctrica, me imagino que es una parodia, porque han preguntado cómo valoran el servicio de apagones brindados por nosotros durante estas vacaciones. Dice un cubano: enorme insatisfacción en mi barrio, apenas tuvimos un mísero apagón de media hora durante una tormenta eléctrica. Me imagino que esta debe ser la isla de La Habana. Ni siquiera hemos podido probar las plantas ni acumuladores o convertidores y tampoco se dignan a cobrarnos las facturas, pues se quedaron sin cobradores. Acabamos todos resfriados por culpa del aire acondicionado. Y otro, me imagino que el mismo tono de sarcasmo, ha dicho: he chupado hasta el último minuto de apagón, consumo de leite, no he podido escaparme ni a uno y me enteré que habían olimpiadas una semana después de que se acabaran. Perro servicio de lujo este de la UNE. Le doy 5 estrellas revolucionarias.
5 estrellas revolucionarias a la UNE.
Vamos a ver con lo que viene, Reinaldo.
Cerramos contigo, sí, Reinaldo.
Vamos a ver con adelante. Lo que trae.
No, mira. Hay algunos asuntos. Hace muy poco tiempo, la empresa eléctrica anunció que ya no iba a emitir los papelitos esos que anuncian cuánto uno tiene que pagar por electricidad. Y que es también el aviso para que tú tengas que pagar, y normalmente te llega en cada barrio, en cada municipio, en cada provincia, hay una fecha más o menos en la que llega. En el caso nuestro, llega alrededor de los días 10 y hay hasta el 13 o el 15 para pagar la electricidad. Pero como no están llegando los papelitos, pues la gente se olvida que tiene que pagar la electricidad. Y el otro día aquí llegó en el piso donde nosotros vivimos, hay un cuartico donde están los relojes eléctricos, y llegó un señor, un hombre joven que yo conozco, que es el cobrador de la luz, con su grito de guerra: ¡la luz, la luz! Y yo le pregunto: ¿usted viene a leer los relojes o a cobrar? Y dijo: vengo a cobrar y a cortar el servicio a los que no han pagado. Entonces yo le pregunto: ven acá, pero ¿cómo es eso? Sí, porque la gente, como ya no le avisan, se les olvida pagar la luz. Pero sí, los que no me paguen hoy, les corto la luz. Y le digo: ven acá. Y yo me imagino que se haya aumentado la cantidad de gente a la que se le quita el servicio. Y dice: sí, esto es tremendo. Así que aparte del apagón que todo el mundo conoce, hay una subespecie de apagón particular de que le quiten el servicio a aquella gente que porque no recibió a tiempo el aviso, pues se lo olvidó pagar la electricidad. Así mío. Que es una subespecie de apagón.
Dios mío, para que con eso cerramos. No vale la pena ni comentar ni argumentar nada.
Gracias, Reinaldo Escobar. Gracias, Pedro González Reynoso. Y a ustedes también. Hasta aquí llegó Tertulia.